Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros para exigirle al INDEC que nos reconozca el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, con la alegría de poder reencontrarnos, sabiendo que seguimos poniendo nuestro granito de arena desde nuestro lugar, desde cada uno de lo que pueda hacer para construir un país mejor, una sociedad mejor. Hay muchas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, muchísimas. Pero desde este espacio siempre apostamos a promover los valores y particularmente el valor de la libertad, del respeto, de la democracia, de todo esto que necesitamos para construir una Argentina mejor, más justa, más equitativa, con más oportunidades y donde se han respetado los derechos humanos de todos. Desde este espacio, desde que comenzó hace ya 25 años, vamos a cumplir en el mes de abril, que empezamos con nuestro aniversario. Estamos celebrándolo con mucha alegría y con mucha emoción. En este encuadre vamos a estar hablando sobre dos temas que tienen que ver con los derechos. Justamente en el primer bloque, les adelanto, vamos a estar dialogando con Valeria Folonier, que integra la comisión directiva de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, que realiza desde hace muchísimos años una tarea, bueno, impresionante, y realmente estamos convencidos que hay que apoyar todas las iniciativas porque además trabajan con las familias. Bueno, ya nos va a contar Valeria de qué trata, ¿no? Nosotros con Jóvenes en Acción hemos realizado muchas actividades culturales, integradoras, en las funciones solidarias Cine Bate Matemol se sumaron los chicos y los jóvenes con discapacidad para ser voluntarios, ¿no? Para empoderándolos, ellos recibiéndolo a todos los 200 chiquitos que venían las funciones. Y después en el segundo bloque vamos a estar hablando de una organización que realiza una labor increíble que se llama Defensores Mamás. En Frente Joven tiene un ala, un programa que se llama Defensores de Mamás. Así que vamos a estar dialogando con ellos, donde nos van a estar contando la labor que están realizando en apoyo a las mujeres vulnerables que en situación de vulnerabilidad, que están embarazadas, un embarazo contra viento y marea, están llevándolo a término a esos bebés y bueno, recibiendo todo el apoyo, el cariño y toda la fuerza que necesitan para transitar lo que, bueno, hemos sido mamás, lo sabemos, ¿no? Un embarazo siempre genera mucha angustia por momentos, pero si se está acompañada, bueno, mucho mejor. Así que vamos a tener a Lucía de Ricobeni, que nos va a contar todo el trabajo que están realizando y cómo esas mamás reciben a esos bebés con mucha paz, ¿no? Que es lo que necesitan, y con mucho amor y cariño y mucha contención. Así que después también vamos a estar hablando de la Marcha por la Vida, que es el sábado que viene. Vamos a estar dialogando con uno de los que está colaborando en la organización, Raúl Mañasco, así que bueno, es este sábado a las 14 horas que sale desde Plaza Italia. Tenemos un programón, pero no estoy sola, tengo varias jóvenes, hoy por lo viste que tengo varias mujeres jóvenes que están acá dando el presente y compartiendo este programa y van a hacerles preguntas a nuestra invitada del primer bloque, que es Valeria Foloniar, como había anticipado, una de las que es parte del equipo de esta comisión directiva de ASDRA. Hola Valeria, ¿cómo estás? Carmen Sicard desde Radio Cultura en Jóvenes en Acción te habla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Carmen? Bueno, mucho gusto, muy bien, acá rodeada de jóvenes, eso realmente energiza, ¿no? Y creo que esto es importante, sí, ¿no? Con todo lo que vos traías, así que muchas gracias a vos y a Radio Cultura que siempre nos acompañan.
Bueno, imagínate que acá tenemos algunas que son estudiantes de distintas carreras y de distintos lugares del país y que no conocen que es ASDRA, lo mismo oyentes. Imagínate que oyentes que este programa lo escuchan gente de todas las edades, no solamente jóvenes. Así que vamos a orientarlos sobre qué es y después ellas van a también hacerte preguntas y hay un tema puntual que sé que está en esta fecha especial que fue el 21 de marzo para ustedes, bueno, con un reclamo muy concreto, ¿no?
Bueno, en principio, nada, contarles que ASDRA es una asociación de familias, una asociación fundada por padres de personas con síndrome de Down, que estamos abocados a trabajar por la mejora en la calidad de vida de nuestros hijos y de todas las personas con síndrome de Down. Y para eso, bueno, ASDRA despliega actividades, la verdad que en diversos campos. Tenemos uno de los grupos, digamos, que yo también pertenezco, es el de Papás y Abuelos Escucha, que es un grupo, digamos, conformado por papás y por abuelos, que cuando hay parejas que reciben la noticia de que van a tener un hijo con síndrome de Down o que tienen directamente, los acompañamos en ese primer tramo, ¿no? De recibimiento de ese bebé, llevando información, llevando contención, desmistificando muchas de estas cuestiones. Creo que esto es importante, ¿no? El desmistificar la mirada social que hay, ¿no? En relación a la discapacidad. Los grupos de contención y apoyo que después acompañan, tenemos grupos para las diversas edades, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, bueno, de ahí para adelante, de jóvenes y hasta adultos también con síndrome de Down, el grupo de abuelos, el grupo de hermanos, el de jóvenes solidarios, que son jóvenes que hacen tarea como la que vos comentabas, acompañando diversos proyectos, poniéndose ellos del lado del dar, ¿no? Y no el de recibir, que esa es otra cosa, a veces parecería claro, que en discapacidad, ¿no? El joven, el niño siempre está en una actitud receptora y nosotros realmente nuestros jóvenes son muy activos van a asilos, van a geriátricos, acompañan en eventos solidarios de empresa. Bueno, la verdad que un montón de lindas actividades. Tenemos charlas de formación, de educación para profesionales de la salud, en las escuelas. Tenemos el grupo de alumnos ciudadanos que está coordinado por una de las personas de ASDRA, pero son 4 jóvenes con síndrome de Down que van a dar charlas en las escuelas. Tenemos los talleres de mecenazgo, donde hay talleres de fotografía, talleres de arte, de dibujo, de pintura, que son inclusivos, o sea, no solo para personas con síndrome de Down. La verdad que ASDRA, por eso digo, despliega actividades diversas.
Estamos muy paran.
Y estamos muy activos, y la verdad que la pandemia, que eso lo quiero resaltar, Carmen, nos ha ayudado a llegar a tantos lugares. Hoy en los grupos de contención, que los hacemos como estamos charlando, acceden, en forma. Bueno, ahora vamos a empezar con el modelo híbrido, recién ahora, en abril, que arrancan de nuevo, pero si no, los ASDRA enseguida mutó, a la virtualidad, y pudimos conservar esos espacios de actividad y de articulación. Vía Zoom, vía algún canal, online, para poder seguir con esos espacios. Así que ahí llegamos a todos los lugares del país. Hoy tenemos gente, de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, tenemos algunas personas que están participando de los grupos de contención y apoyo.
Así que la verdad que estamos... Una maravilla. Y además descubriendo que llegando a lugares que antes quizás no llegaban, ¿no?
Totalmente, es que es así.
Eso es la angustia de decir, queremos que sea una propuesta federal y qué sé yo, pero el no poder llegar por la falta de transporte, de tiempo, de plata, de costos, generaba como mucha angustia, como a mí me pasaba, ¿no? Yo quería hacer el programa Jóvenes en Acción que sea federal, y no podía, porque no podían estar en los estudios de la radio todos los chicos, pero ahora la maravilla de tener a jóvenes de todas partes del país, que me pone feliz, y cada uno en su casa, calentitas hoy con este día frío, no sé por dónde anda, pero Samuel desde Misiones iba a querer conectar, pero me parece que con la lluvia y la tormenta que está habiendo por allá, Maylen, que está en Córdoba, se le cortó la luz, así que tampoco podía, pero bueno, hay varios grupos, hay varios jóvenes que están acá, al pie del cañón. Así que vayan, les estoy avisando, vayan poniéndome en el chat del Zoom quién hace la primera pregunta a Valeria. Antes de arrancar con las preguntas, que los chicos ya se van a ir, me van a ir poniendo en el chat quién toma la posta, me gustaría que hable sobre este censo, que es lo que les preocupa a ustedes.
Bueno, en principio creo que muchos han escuchado, y si no lo traigo yo, sabemos que el censo 2022 no está incluyendo, ninguna pregunta que vaya a dar luego información respecto a la situación y ni siquiera el número de personas con discapacidad. Si alguno ya ha completado el censo online, yo ya lo he hecho, no hay preguntas que sean específicas y directas. Se habla de limitaciones, se habla de barreras y demás, pero no, ni siquiera está la mínima pregunta que hubiera sido si en este hogar hay una persona con síndrome de Down, hay una persona con discapacidad. Con poner esa pregunta hubiera estado. Así que bueno, ASDRA está trabajando sobre una base dinámica propia nuestra, ¿no? A través de la página www.síndromedenúmeros.com, a la cual se puede acceder, y se accede a un chatbot donde se contestan por WhatsApp una serie de preguntas. Así que aprovecho a pedirle a las personas con síndrome de Down, a las familias de personas con síndrome de Down, a todos los que están escuchando y saben que conocen personas o familias, que puedan contestarlo, que se sumen, que contesten, porque la verdad es que es la única forma que vamos a tener relevamiento de acá a 10 años. Esta es una campaña. Es tremendo porque no se puede acceder, no se puede trabajar sobre políticas públicas, no se puede, hay un montón de datos que se podrían hoy por hoy cruzar junto con las cosas que pregunta el censo, que serían vitales para eso y para poder, seguir trabajando en los derechos de las personas con discapacidad y en nuestro colectivo específicamente. y no hay. Así que hemos lanzado esta campaña que les cuento junto con la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21, que son muchas asociaciones del interior del país que, digamos, están junto a ASDRA empujando esta campaña, que le hicimos con la agencia Wunderman Thompson, y que está teniendo bastante repercusión y demás, y nos ha ayudado, por lo menos en los últimos días, a juntar más personas, pero necesitamos más, necesitamos que contesten más, y necesitaríamos que el Estado hubiera puesto una pregunta en relación a esto. Así que nada, chicas, vamos a tener que seguir trabajando, digamos, un poquito con lo que, como hasta ahora, porque no hemos obtenido respuesta.
Así que qué impotencia, ¿no? Deben tener de no tener respuesta, y vos decís, ¿no?
Tremendo, porque no hay estadística. O sea, sí. No hay estadística oficial. Y hay muy poca estadística, les digo, también a nivel mundial, ¿eh? O sea, Argentina, y a través de ASDRA, ya les digo, es la primera base de datos que se está trabajando para recolectar data sobre personas con síndrome de Down. Uh-huh. Así que, bueno, hay mucho para seguir haciendo, para seguir trabajando y para seguir reclamando, porque es muy complicado reclamar sobre ciertos derechos sin tener estadística. Para que ustedes tengan una idea, 66% de niños y niñas con síndrome no tienen aún certificado único de discapacidad. Hay un 93% que están formados y no ingresan al mercado laboral. Hay un 85% que directamente está fuera, con o sin formación. Solo un 3% de las personas con síndrome de Down alcanzan un nivel terciario o universitario. Bueno, o sea, como ven, hay data y data importante, ¿no? Como para seguir trabajando en los temas de inclusión. Pero sin eso, no se puede hacer mucho.
Es muy difícil. Tenemos acá a Cristina, una de nuestras jóvenes, que está queriendo hacer una pregunta. Cris, ¿cómo estás? Bueno, acordate que se tienen que presentar cuando hagan la pregunta.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Cristina, soy estudiante de Bioingeniería de San Martín de los Andes y ahora en Capital Federal. Ante todo, bueno, felicitarte, Valeria, por llevar adelante todo este proyecto. La verdad que es muy importante y, bueno, todo en parte. Una de mis preguntas era preguntar cuáles fueron los desafíos y tanto durante el proceso de formación del proyecto como actualmente, cuáles son los principales desafíos con los que se fueron encontrando y cómo los fueron sorteando. Y después, bueno, la segunda pregunta es, bueno, ¿cuáles son los mitos estos que mencionabas con los que se suelen encontrar?
Bueno, el principal desafío era cómo concientizamos al Estado para la necesidad que hay de tener data oficial y de trabajar seriamente, ¿no?, en políticas públicas que acompañen a las personas con discapacidad. Porque esto que les digo, o sea, nosotros desde hace... ASDRA tiene 33, 34 años, con lo cual mínimamente, digamos, desde el lado, digamos, nuestro, podemos decir que estamos luchando, por ejemplo, en relación a poder obtener el certificado de discapacidad de una manera más ágil. Hoy son tremendos trámites. Sepan ustedes que para una persona con síndrome de Down, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición congénita, pero que está por toda la vida. Sin embargo, nosotros renovamos el certificado de discapacidad cada tantos años para una condición que es de vida. No se puede conseguir tan fácilmente, tarda mucho a veces en conseguirse, y un certificado de discapacidad es la puerta de acceso para las familias, a sus derechos, ¿no? A poder obtener distintas prestaciones a través de sus obras sociales a favor de nuestros hijos. Con lo cual, el desafío para la campaña era importante, pero el principal era justamente este de poder llegar a las familias para obtener datos concretos por nuestra cuenta, porque no pueden ser oficiales, insisto con esto, no son privados, y bueno, hacerlo de una manera también ágil. Por eso se hace esta página, por eso se contesta a través de un chatbot, que hoy, digamos, ustedes más que yo saben que es un medio ágil para contestar y para llegar a todos. Y por eso también estamos teniendo presencia en muchos medios que nos están acompañando, como está haciendo ahora Carmen, para poder también visibilizar esto, ¿no? La campaña busca más que nada esto, visibilizar, por eso síndrome de números, ¿no? El tema de que no hay números, sino somos una población invisible. Y ese es el lema de alguna campaña, ese es el gran desafío, empezar a visibilizar. Con respecto a lo que preguntabas de los mitos, bueno, los mitos son muchos. Por eso estamos desde Papás y Abuelos Escuchas acompañando desde el primer momento, porque los primeros que tenemos mitos somos los papás y las familias, ¿no? Cuando aparece en nuestras vidas una persona con síndrome de Down, ¿podrá o no podrá? ¿Cómo lo mirarán? ¿En la escuela lo van a incluir o no lo van a incluir? ¿Podrá trabajar? ¿Va a hablar? ¿Qué va a poder hacer o no? Si los ponemos a pensar, hay muchas de estas preguntas que también las tendremos con nuestros otros hijos, los que no tienen discapacidad, ¿no? ¿Qué podrá ser? ¿Qué será? ¿Qué no será? Sin embargo, en ese momento, la verdad es que a la mayoría de nosotros nos choquea, ¿no? Nos impacta la noticia, el recibimiento, y tenemos que hacer un trabajo con eso. Así que eso en las familias, desde ASDRA lo acompañamos desde un principio, pero en la sociedad muchos de estos mitos persisten, ¿no? El tema de si un niño, por ejemplo, incluido, no sé si lo habrán escuchado, baja el nivel del grado, por ejemplo, ¿no? Que haya un chiquito con discapacidad nos baja el nivel del curso. Si toma una persona con discapacidad va a tener muchos problemas de salud, va a poder venir a trabajar, va a poder con tal o cual tarea. O sea, un montón de cuestiones que por suerte y a lo largo del trabajo que venimos haciendo estos años los venimos desmistificando. Por supuesto que una persona con discapacidad va a necesitar apoyos durante su vida. Eso es lo que hay que entender. Cuando hablamos en discapacidad de autonomía o independencia, no hablamos de una vida sin apoyos. Es una vida con apoyos, pero una vida totalmente disfrutable, satisfactoria, cada uno alcanzando las cosas que pueda alcanzar desde sus propias capacidades y habilidades. Y si revisan mi discurso, eso va también para cada uno de nosotros. Así que, bueno, esto, hay mucho por hacer, ¿no? Con respecto a estos mitos. Estos son algunos, seguro que se me escapan otros, pero van sí. Por ahí.
Lucía tiene una pregunta para hacerte, Barluli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Buenas. Bueno, también agradecer la invitación y a Valeria por la organización que la vengo siguiendo, me encanta. Y estuvo bueno el otro día que hicieron como una campaña con los datos duros en redes sociales, me llevó por un montón de lados, así que excelente campaña. Y tenía una pregunta, bueno, yo soy trabajadora social, me recibí el año pasado, y tengo una pregunta. Cuando hablaste de políticas públicas, a mí me interesa mucho ese tema, y quería preguntarte si habían podido tener algún encuentro efectivo, o sea, que les hayan respondido bien o que les hayan dado una solución o respuesta a con algún político, si se pudieron juntar con algún legislador o intendente para poner en práctica, digamos, esas políticas públicas, y si tendrías alguna para describirla brevemente, para como tener una idea, digamos, de qué podrían llegar a hacer.
Bueno, a ver, reuniones hemos tenido con varias personas, incluyendo la Agencia Nacional de Discapacidad, la cual, digamos, nos recibe y tenemos buen acceso y buena charla y diálogo, pero en realidad, si vamos a resultados concretos, todos los reclamos, como estos que les contaba recién, del acceso y el tema de renovación del certificado de una manera más ágil, más acorde, digamos, a las épocas y a la situación particular que estamos viviendo desde el síndrome de Down, el tema del censo, bueno, montones, ¿no? De todas estas cuestiones que las hablamos, tenemos un buen diálogo, pero seguimos esperando respuestas concretas y favorables, y eso no sucede. No sería necesario trabajar sobre ciertas campañas y sobre ciertas cuestiones si tuviésemos resultados más concretos, ¿no? En realidad con respecto a eso. Así que sí, te puedo decir que hemos tenido desde diversos lugares. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando concretamente con una ley, digamos, a través de algunos legisladores.
Un proyecto de ley.
Un proyecto de ley de diagnóstico humanizado, por que esto es esto que les contaba. Nosotros cuando recibimos la noticia, en muchos casos, no en todos, pero les digo que en muchos casos los profesionales de la salud la transmiten terriblemente. Parece que en lugar de felicitarnos por haber tenido un hijo, nos dan un pésame porque llegó un hijo con discapacidad. Y eso es algo que marca terriblemente, ¿no? Esa cuestión a las familias. Por eso trabajamos después con el grupo de papás y abuelos escuchas, porque llegan muchas familias que están desoladas, ¿no? Frente a esa perspectiva y esa forma. Entonces estamos trabajando, que eso por ejemplo es una ley que ya está en Uruguay, para trabajar con, digamos, capacitación concreta a los profesionales de la salud, a los genetistas, eso a veces la noticia nos llega, digamos, por ese lado. Hoy digamos, se accede a los exámenes prenatales fácilmente, y ya a partir de semana 14 que te los haces, un poquito más, ya tenés los resultados. O sea, por eso digo que, de hecho, mi primera entrevista como mamá escucha fue con, nosotros le decimos, con una panza, o sea, con una mamá embarazada. Con lo cual, ese es un proyecto que la verdad me encanta. Me parece que es muy necesario, lo mismo que es muy necesario, por ejemplo, seguir haciendo lo mismo a nivel de los maestros, de todos los profesionales a nivel educación, ¿no? Nosotros tenemos un tema con la inclusión. Nosotros decimos que un chico pueda acceder a una escuela común, digamos, en una escuela especial, no es inclusión. Que puedan admitir o dejar pasar a la maestra integradora no es inclusión, ¿no? Inclusión implica que un chico con discapacidad no es alumno de la maestra integradora, es alumna de la maestra del curso. Y muchas veces las maestras del curso no lo ven así. Y eso se complica con los niveles directivos. O sea, la inclusión hoy es más fácil que hace, yo tengo a mi hija con casi 18 años, es más fácil que hace 15 años y demás. Sí, es un poquito más accesible eso. ¿Se han subsanado algunas problemáticas que había entonces y ahora? Casi te diría que no, muy poco, porque todo queda muy del lado privado, ¿no? De aquellos maestros, de aquellos médicos que quieren acercarse a la asociación, que se dejan, como decimos nosotros, escúchennos a las mamás, escuchen a los papás, tenemos un montón de información a veces para pasar, para compartir, con las TO, con las psicólogas, con la psicopedagoga, bueno, hay un montón, digo, ¿no? Para sinergizarnos entre las asociaciones, los profesionales de la salud, los de la educación, y a veces eso no está, ¿no? Creo que eso hay que seguir trabajándolo, porque si no queda muy del ámbito privado. O sea, la suerte que tuvo, ¿no?, de encontrarme con tal o cual maestra, con tal o cual profesional de la salud, ¿no? Y que pasa por una mirada empática y humana, que lamentablemente ustedes saben, hoy a veces se pierde fácilmente.
Tal cual.
Así que bueno, pasa por ese lado,
Lucía. Bueno, Francesca, acuérdense de presentarse, por favor, así Valeria las va conociendo. Francesca tiene una pregunta para hacerte, Valeria.
Hola, buenas noches, Valeria. Primero que nada, me gustaría felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Bueno, mi nombre es Francesca Simonotto, soy estudiante de medicina, soy formosa, pero actualmente estoy viviendo en Buenos Aires. Y mi pregunta rumbea para el lado que estás hablando hace un rato sobre cómo actúan los médicos frente a, digamos, esta situación. Y te quería preguntar cómo puedo hacer yo para, digamos, concientizar a mis compañeros en un futuro o, sí, personal de salud.
Y ahora actualmente como estudiante, Francesca.
Claro, también. Y otra cosa que quería preguntar era, ¿en qué consisten los cursos que ustedes imparten hacia el personal de salud? Si podrías explicar un poco eso también, por favor. Gracias.
Sí. Bueno, por ese, la primera parte, que es como ya creo que se los comenté, recibimos la noticia de diversas maneras, ¿eh? No quiero generalizar, no me gusta. Tenemos casos particulares muy buenos. Pero tenemos otros que son desastrosos, les diría, y dolorosos, ¿no? O sea, desde médicos que no aparecen, desde enfermeras que vienen a dar la noticia porque el médico no viene, desde el obstetra que abandonó el espacio, el lugar, y aparece quién sabe cuándo. O sea, hay situaciones que nosotros entendemos que muchas veces el profesional de la salud no es fácil dar la noticia. Nosotros lo sabemos, no es fácil. Pero justamente con esto que digo de la mirada empática, de la mirada esperanzadora, realista pero esperanzadora, como siempre decimos en ASDRA, se puede comunicar de otra manera. Nosotros las charlas no damos cursos, pero sí damos charlas a través del grupo de papás y abuelos escucha a los profesionales de salud. Por ejemplo, yo he ido a dar charlas al Hospital Posadas para toda la parte de neo, pediatría, enfermeras, o sea, todo el que se quiera aprender en la charla el día que vamos es bienvenido. Así que de distintos hospitales, sanatorios, grupos que quieran, hemos dado charlas, también Francesca, por ejemplo, en algún instituto de formación de asistentes sociales, de psicopedagogas. Yo como alumna de la UADE he dado charla en la licenciatura en psicología, ¿no? En la Semana de la Salud, por ejemplo, junto con Pedro Crespi, que es nuestro director ejecutivo, dimos una charla para las alumnas y alumnos de la licenciatura de psicología de la UADE. Así que estamos combinando ahora con otra universidad también para hacerlo, y hasta donde sé, pero se los cuento para que estén atentos a la página o a las cosas, estamos firmando con algunas universidades o algo, va a haber algún posgrado, alguna diplomatura en discapacidad. Estamos intentando también hacerla, digamos, junto con alguna universidad para formación, ¿no? Pero desde el lugar que estés vos, vos te comunicas conmigo, yo le dejo después mis datos a Carmen, me decís, mira, me interesa esto para, ya sea para estudiantes, me interesa luego porque estoy trabajando acá y quisiera que gente de ASDRA venga a dar una charla, nosotros más que felices. Así que,
ahí está. Bueno, después lo podemos contactar con la universidad donde está estudiando también Francesca, ¿no es cierto?
Pero por
Francesca,
supuesto, sería yo, Carmen, ya sabes, abierta a todo.
Ahí está. Bueno,
genial, Valeria, muchas gracias, sería un placer escucharte.
Sin duda. Bueno, Valeria, estaríamos charlando un montón, pero tenemos el tiempo como limitado. Hay un spot de la campaña, no sé si lo tiene ahí Leo en la operación técnica, vamos a ver si lo puede pasar. Y quedan las puertas abiertas de este programa para poder.
Muchas gracias, gracias, gracias,
Carmen. Con asignatura pendiente, que sea otro programa que tengo, bueno, siempre está ahí presente todos ustedes. Así que les mando un abrazo a vos y a todo el equipo que te acompaña. Y muchísimas gracias por el compromiso y por estar ayudando a transformar vidas, ¿no? Y familias.
Muchas gracias. Para mí un placer, no me tienen que agradecer ni felicitar, al contrario, lo que hago lo hago como mamá y lo hago porque creo que cada uno de nosotros puede desde el espacio que está aportar con su granito de arena. Vos, Carmen, lo estás haciendo ahora, las chicas desde lo que están haciendo y estoy segura que las que se están formando, siempre es desde las ganas de uno. Así que desde nuestro lado a disposición. Así que después, bueno, Carmen, te dejo los datos míos ahí, te mando para que los tengas. Para cualquiera de las chicas que lo quieran.
Sí. Sin duda. Ahora nos vamos a quedar hablando con Lucía Ricovelli acerca del programa Defensores de Mamás, que ayudan a las mujeres embarazadas durante el embarazo. Para que, bueno, así que hay mucho por hacer también en ese tema y ojalá también se ensamblen, Lucía. Así que quede el puente ya hecho con ustedes.
Sí, muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias.
Bueno, vamos a una pausa, enseguida vamos a volver aquí a Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Tenemos temas también que apuestan a la vida aquí en este espacio. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenacción.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMDS 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Terminemos con el síndrome de números, empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Continuamos aquí, estamos en Jóvenes en Acción por Radio Cultura y de este programa que defendemos la vida, siempre los valores, estamos queriendo también poner nuestro granito de arena, sobre todo en esta fecha del Día Nacional del Niño por Nacer, que es el día de mañana, y que de esto no se habla, ¿no? O sea, a veces se habla de muchos derechos, pero no del derecho a la vida desde la concepción, que es el primer derecho. Si no defendemos este, no hay nada por delante para defender. Y tenemos la alegría de poder compartir con la audiencia y con los jóvenes que nos están acompañando, las jóvenes, y después vamos a tener a Raúl Mañasco, que nos va a contar sobre la marcha de este sábado. Y Lucía Ricoveni nos va, licenciada Lucía Ricoveni, nos va a contar qué es lo que hacen con Defensores de Mamás, este programa de Frente Joven. Así que contanos, Lucía, ¿de qué trata?
Bueno, buenos días. Defensores de Mamás es una pata, como vos dijiste, de Frente Joven. Es uno de los proyectos que tiene. Actualmente estamos en varias provincias. Estamos en Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, en Mar del Plata y en Buenos Aires tenemos 4 de las sedes. Una de esas es San Miguel, que es en la que yo estoy hace 3 años. En Argentina tenemos un problema muy grande, que es que hay aproximadamente 200 muertes al año maternas, pueden haber más incluso hoy en día, con el aborto legal. Hay 5.700 muertes de menores de un año y 3.900 muertes de menores antes de cumplir un mes. Todos estos problemas se pueden prevenir muy fácilmente con un acompañamiento a mujeres embarazadas en situación vulnerable y con un acompañamiento también cercano a los niños que recién nacen. En Defensores de Mamás acompañamos a estas mujeres embarazadas todas las semanas, los sábados a la mañana. Al principio de año hacemos un censo en los barrios buscando embarazadas casa por casa. Las invitamos a participar del programa que se llama Mi Primera Cuna, que se llama así porque a fin de año a todas las mamás que vinieron semanalmente se les entrega un catre con todas las cosas necesarias para el bebé en los primeros días de su vida, desde pañales, chupetes, todo. Bien, estas cunas, digamos, son donadas por gente o empresas, así que voluntariamente las da. Bueno, nosotros nos basamos en 3 pilares. Un acompañamiento desde los controles médicos, es decir, desde todo el lado de la medicina, después desde un acompañamiento más nutritivo, desde la nutrición, cómo una embarazada se tiene que alimentar, cómo el bebito se tiene que alimentar, qué tiene que comer, qué no, cómo, en qué situaciones. Después la del otro de los pilares es el acompañamiento psicológico, que acá suelen venir psicólogas profesionales. En los 3 pilares vienen profesionales, intentamos que sea lo más profesional posible, no nos ponemos los voluntarios a dar las charlas, digamos. Y después siempre contamos cada sábado con un rato de tutorías, que este es el momento que yo creo que es muy importante y esencial, que es en el que cada mamá tiene a un voluntario que la acompaña, digamos, que le pregunta cómo estuvo su semana, cómo va con sus estudios, cómo va con su familia, como un acompañamiento cercano. Eso sería como en resumen a grandes rasgos.
Como un espacio de escucha, ¿no? Que muchas veces sí. También están necesitando.
Todos los sábados, cuando las mamás llegan a la mañana, tenemos un desayuno que nosotros siempre decimos que ese desayuno tiene que ser como lo mejor que la mamá haya tenido en esa semana, que tiene que estar bien lindo todo, que tiene que tener la comida más rica, la comida más sana, cosas que durante la semana no las tienen, o sea, o no les es común tenerlas, que sea un momento para ellas y de ellas en el que se puedan sentir cómodas, se encuentren compañeras del barrio que capaz no se conocen, pero es el momento para que sean amigas, compañeras, y que sepan que nos tienen a nosotras para acompañarlas, como unas amigas más, y no como unas personas extraterrestres que caen al barrio a decirles queremos ayudar, como que buscamos esa cercanía.
Bueno, eso es importante y además es un compromiso sostenido en el tiempo, no es que aparecieron una vez y sí. Prometieron, bueno, en realidad los vamos a acompañar, sino que se consolida a lo largo de los años y ya han visto bebés que han nacido, ¿no? ¿Hace cuánto que estás en San Miguel haciendo esta labor?
Y en San Miguel el centro empezó en el año, hace 3 años, este sería el cuarto año, digamos, el que comienza ahora. Y la verdad que sí, es re lindo cruzarnos a madres que tuvimos en el primer año con sus bebés, nos vuelven a visitar al centro los sábados. Incluso este año vamos a tener a una mamá que tuvimos en el primer año y que ahora está embarazada de nuevo, ya nos escribió ansiosa, ¿cuándo empiezan? ¿Qué día empiezan? Ya quiero ir. Así que eso es re lindo, y lo que nos pasa cada vez más es que no solo vienen las mamás, sino que también vienen los hijos. Entonces es un momento como que comparte toda la familia, incluso hemos tenido a los maridos o a las parejas de las mujeres, y está buenísimo porque aprendemos cosas que capaz para nosotras son como más normales, pero ellas, por ejemplo, no sabían cómo su hijo iba creciendo dentro de su panza, nunca nadie se los había explicado. Entonces viene un profesional y les muestra cómo su hijo va creciendo, qué está haciendo en cada momento. La verdad que es re lindo y por suerte tenemos muchos profesionales que siempre están ahí para darnos una mano, siempre necesitamos más, obviamente. Pero hay como el lugar y espacio para todo el que quiere ayudar.
Bueno, eso es fundamental, ¿no? El que también los papás que se acerquen se sientan como bienvenidos, ¿no? Y integrados, y que tomen conciencia de lo que es el desarrollo de cuando empieza a patear, que también puedan de a poquito algo ir compartiendo y viviendo y hacerse responsables también de su lugar, ¿no?
Tal cual.
En este sentido sabemos que bueno, que hay mucho que para hacer y que les cambia la vida de cómo llega ese bebé a destino, ¿no? Sí. Francesca, ¿vos conocías, por ejemplo, el programa Defensores de Mamás? A ver si está por ahí.
Hola, buenas noches. No, yo la verdad que no lo conocía. Me estoy enterando ahora, pero bueno, la verdad que felicitaciones por lo que hacen, es muy, muy lindo lo que están haciendo.
Gracias. Bueno, contá alguna anécdota de alguna situación que a vos te da fuerza para ir, porque es un compromiso sostenido.
Hay un montón, la verdad que es impresionante. Yo siempre digo, les tendría que sacar una foto desde el día uno en el que llegan esas mujeres y en el día último en el que se van, o sea, son distintas las personas. Incluso hay una del año pasado que venía siempre con sus hijos y que ella llegaba toda desprolija, la teníamos que ir a buscar a la casa porque nunca venía. Pero la íbamos a buscar, la invitábamos, y apenas la invitábamos venía, pero siempre como sucia, desprolija, dejada, digamos. Y nos contaba que no salía de su cuarto nunca, que su exnovio le había pegado un montón, entonces nada, ya se había separado. El exnovio había querido que aborte, incluso le había sacado el turno para ir a abortar. Y ella me decía, y yo no lo puedo tirar a mi hijo, ¿cómo lo voy a tirar al tacho a mi hijo? Así como como muy casera lo decía, pero con mucha convicción. Y me acuerdo que siempre nos decía, ustedes saben que son lo único que tengo, no, yo no tengo amigos, no tengo nada. O sea, esa mujer, ese ratito del sábado, que capaz a nosotros nos costó un montón, ¿no? Ese ratito del sábado, porque era levantarse a las 8 de la mañana, para muchos venirse desde lejos, yo por suerte vivo bastante cerca, pero para ella éramos como lo único que tenía. Y me acuerdo que todo lo que les enseñaban así los médicos o las psicólogas que venían, ya no lo puedo creer, no lo puedo creer, estaba sorprendidísima. Y ya a fin de año venía peinada, prolija, con la ropa limpia. Y una vez le dijimos, Cintia, estás re prolija, estás re linda, estás como nueva. Y dice, no, no, es que gracias a ustedes yo empecé a salir de mi casa. Entonces mis hijos ahora son los que me dicen, che, mamá, vamos los sábados, no sé qué. Y es como que esa mujer, capaz en realidad nosotros no hacíamos nada porque era ir un ratito el sábado, pero pudo salir adelante. Cuando nos contó lo del aborto, la apoyamos un montón, pudimos tener unas buenas charlas. Son mujeres que la mayoría les han insistido en abortar, eso también es impresionante, nos pasó mucho el año pasado, más de la mitad incluso, pero ellas, nada, saben lo que es un hijo y saben el valor que tiene esa vida. Eso es lo más lindo. Bueno,
nos quedan pocos minutos de tiempo para terminar el programa y tenemos que hablar con Raúl Mañasco, pero Cristina tiene una pregunta, a ver si la puedes responder lo más breve posible y clara, que es importante. Cris, dale.
Hola, Lucía, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, también felicitarte por toda la movida. Y bueno, mi pregunta va puntualmente a cómo lidian con situaciones de violencia durante el proceso de embarazo, qué apoyo tienen para poder acompañar esas situaciones en particular.
Mira, en San Miguel las situaciones que tuvimos de violencia, justo las mujeres venían cuando ya no estaban con sus novios, digamos. Es decir, que ya estaban separadas. Pero justo nosotros trabajamos muy en contacto con la Municipalidad de San Miguel, muy en contacto, o sea, nos dan una mano tremenda, es una municipalidad muy provida, digamos, que nos apoya. Entonces, si hay casos así como muy puntuales graves, los podemos derivar a ellos, que tienen como más herramientas y son más profesionales en ese sentido. Varias veces hemos recurrido a ellas por otras circunstancias, nunca por una situación de violencia, porque por esto, porque ya tenían la perimetrada y ya estaban como en otra situación. Pero si en algún momento pasa, recurriríamos a ellos, claramente, en nuestro centro. Dependiendo del centro, verán según la sede.
Buenísimo. Sí, sin duda son situaciones críticas, y ahí el Estado es donde tiene un rol y una responsabilidad muy grande, y estructuras profesionales para intervenir, y obviamente también la justicia. Lucía, quédate acá porque estamos ahora por hablar con Raúl, y me imagino, no sé si vas a estar el sábado en la marcha, pero ahí con todos los voluntarios de Frente Joven. Vamos a ya presentarlo a Raúl Mañasco, que está, bueno, liderando Movimientos Pro Vida ya hace muchos años, colaborando en la organización de esta Marcha por la Vida, que es el próximo sábado. Hola, Raúl. Carmen Sicardi desde Radio Cultura, desde Jóvenes en Acción, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto escucharte, y también, bueno, un saludo para la audiencia.
Bueno, ¿qué va a pasar el sábado y por qué es un momento importante el estar presente desde los distintos lugares del país? Porque no solamente va a estar en Buenos Aires.
Exacto, es en más de 100 ciudades del interior, siguiendo la tradición. Esta va a ser la séptima edición de la Marcha por la Vida. Estamos hablando de la marcha más multitudinaria que ha tenido la República Argentina, al menos desde la democracia para acá. Que ha convocado a miles y miles y millones de personas en las ediciones anteriores a salir por algo que, digamos, a diferencia del resto de las movilizaciones, es por alguien más. Porque esto es algo que en un momento decía el doctor Fernando Cecín, con mucha atención, que cuando uno ve las movilizaciones habitualmente en la ciudad, generalmente son reclamos para uno mismo, ver si queremos aumento de sueldos o planes sociales o lo que fuera. Y la Marcha por la Vida se diferencia del resto de las movilizaciones en que todos salimos a manifestarnos pacíficamente, pero en reclamo por los derechos de alguien más, en este caso de los niños inocentes que son, digamos, eliminados día a día a través de esta nefasta ley del aborto, por lo cual el lema más importante que tenemos en la Marcha por la Vida es la derogación inmediata de esta nefasta ley de aborto.
Sí, tenemos algunos números dramáticos que hacen referencia a que los oyentes y también acá el grupo de jóvenes que estaban participando en el programa de Jóvenes en Acción tomen conciencia de por qué es escandaloso lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando estamos viendo a guerra, una fecha especial como la de hoy, donde se habla tanto de los derechos humanos, es tan contradictorio que se estén eliminando vidas que podrían ser dadas en adopción, que podrían ser nacer con más paz y cariño y contención, como el programa Defensores de Mamás y tantas otras organizaciones que están haciendo un trabajo increíble.
Sí, la verdad es que creemos que hay un largo camino por delante, más allá de la marcha. Estados Unidos, por tomar un ejemplo, lleva desde el año 73, están marchando, y ellos en algún momento asumieron el compromiso de que si no salimos a la calle esto solo no va a cambiar, porque esto, digamos, es una cuestión política, pero los políticos tarde o temprano tienen que obedecer el mandato popular, si bien no lo hacen inmediatamente. El reclamo permanente de la gente en la calle de alguna forma genera un cambio en la mentalidad de los políticos, y es algo que ahora se está viendo en los Estados Unidos. Fíjate, Carmen, que no solamente que Texas y Oklahoma ya han aprobado la ley del primer latido, que es una ley, prácticamente es la abolición del aborto, si bien sigue siendo todavía, digamos, por el fallo Roe que sigue vigente, sigue estando legalizado técnicamente el aborto en los Estados Unidos. En estos dos estados ya prácticamente no se hacen abortos, y además ha sido imitado por cerca de 25 estados más, por lo cual uno puede ver cómo inminentemente la ley del aborto va a terminar cayendo en los Estados Unidos, y es algo que también se está siguiendo en tendencia en aquellos países que llevan más leyes más antiguas sobre el aborto. Y nuestro país, que vamos siempre a contramano del mundo, cuando en muchos lugares del mundo esto se está restringiendo, acá se acaba de legalizar. Bueno, tenemos que entender de que si no salimos, si no nos comprometemos en el porvenir de nuestro futuro, difícilmente esto pase solo. Entonces, luego de ver 50 años marchar a los norteamericanos y ver que ya es inminente, se cree que en junio ya la Corte Suprema tiene que decidirse sobre la continuidad o no del fallo Roe, se cree que se va a revocar. Nosotros vamos por la séptima marcha y entendemos que hay muchas más marchas por delante, y que el compromiso sigue vivo, porque cuando un argentino es violentado de esta manera tan cruel, eliminado en el vientre de su madre, no nos podemos quedar callados. Mientras ellos no tengan voz, nosotros tenemos que ser su voz, y creo que la Marcha por la Vida es el momento más perfecto para que todos los argentinos hagamos masivamente, como ha sido en las anteriores, y que lo hagamos año tras año hasta que podamos asegurar el derecho de esta gente a vivir.
Bueno, y cuando se habla de mujeres embarazadas, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, le cedo el asiento en el colectivo, la dejo pasar, se está como muy atento, parece una locura pensar que se estén eliminando las vidas. Nos quedan 3 minutos de programa. Yo lo que te pediría es, para cerrar, Raúl, que nos digas cuántos bebés han sido eliminados desde que se aprobó la ley, con datos oficiales en los hospitales públicos que pagamos todos estos aberrantes crímenes, y cómo va a estar la marcha el sábado.
Bueno, las estadísticas son bastante duras y de alguna forma afirman lo que veníamos diciendo incluso antes del debate, que aumentaba la cantidad de abortos. Ahora el gobierno ha reconocido que cerca de 60.000 argentinos han perdido la vida a través del aborto legal el año pasado, en el primer año de vigencia. Nosotros sabíamos que las cantidades aumentan luego de una ley. Esto es algo que ha pasado en todos los países que han legalizado el aborto. Siempre se ha multiplicado incluso por 5 y a veces hasta por 10 la cantidad de abortos. Se estima que en la Argentina se hacían cerca de 30.000 antes de la ley, por lo cual esto sería, la verdad, un golpe muy duro para los argentinos, pensar que se haya duplicado la cantidad de muertes en el primer año de vigencia de la ley, y lamentablemente lo más esperable es que sigan creciendo hasta llegar a un punto de más o menos 100-120 mil abortos por año, que son cifras realmente dolorosas, totalmente, son muertes evitables en tiempos donde uno hoy habla de la guerra y de lo terrible que es la guerra, con todas las muertes evitables que uno podría pensar desde ese punto. Bueno, nosotros que somos un país que no estamos en guerra, tenemos un montón de muertes que serían evitables con solamente tener una legislación o un estado decente. Por el otro lado, Marcha por la Vida ha sido, como te decía, la más multitudinaria que ha tenido la Argentina, al menos desde que ha vuelto la democracia hasta acá. Estimamos en las marchas anteriores que hemos tenido 2 millones de personas manifestándose en más de 200 ciudades del interior y Buenos Aires, por lo cual creo que es muy importante, es algo muy contundente y bueno, la verdad que también nos llena de ánimo para todos, porque es un momento de encuentro. Para quienes no han ido a una marcha, les recomiendo que vayan, es algo, realmente hay un clima muy, muy lindo, muy festivo, muy familiar, más allá de la vigencia de la ley del reclamo, que es muy fuerte. Es una fiesta por la vida, como le decimos nosotros, porque digamos, creemos que el marchar todos juntos en familia, digamos, con un objetivo en común tan noble, nos hace no solamente más fuertes, sino que también nos hace más conscientes de lo importante, de la importancia de la vida que está en nuestras manos. Y que, de alguna forma, también hay que recordar que nación somos todos, no son los políticos. Entonces, creemos que si los gobernantes pierden el rumbo, estamos los ciudadanos para recordarles cuál es el rumbo que deben llevar.
Raúl, el sábado parte desde Plaza Italia a las 14 horas y el escenario va a estar ahí al lado del Museo de Bellas Artes, si no me equivoco, a las 3 de la tarde más o menos.
Sí, sí, más o menos lo que se pueda demorar en salir y llegar hasta allá. Creo que lo más lindo creo que es marchar. Algunas personas que por ahí, por una cuestión de movilidad, no pueden hacerlo, van directo al escenario que está, como decís vos, entre el Museo de Bellas Artes y la Facultad de Derecho, si quiere, la plaza que está frente a la Facultad de Derecho. Pero realmente marchar es un momento muy lindo, ¿eh? Ahí uno ve abuelas, chicos, cochecitos, la verdad que es muy lindo.
Bueno, allí estaremos. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo que te acompaña y a todos los jóvenes que están haciendo posible también, con todo el apoyo. Y por supuesto, bueno, gracias Lucía Ricobelli. Desde Defensores de Mamá, sigan adelante sin bajar los brazos. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias Milagro, Francesca, Cristina, bueno, todos los que han participado. Gracias Leo en la operación técnica. Y nos vamos a encontrar el sábado en la Marcha por la Vida a las 14 horas en Plaza Italia. Y el jueves que viene a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Que tengan todos una buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el jueves que viene.
Bien, también. Gracias.